Saben que este ministerio se trata de estar viendo lo que la palabra de Dios enseña. Y así que veníamos predicando sobre 1 Timoteo y vamos a seguir predicando sobre 1 Timoteo. Dentro de la soberanía de Dios creo que hay un texto muy pertinente para este domingo. No debe de ser sorpresa, ¿verdad? Que así lo tenga el Señor. Una de las cosas que podría comentar, hay muchas cosas que comentar, pero uno de ellos, y perdón, se me olvidó decir, tenemos clase para niños, okay, los niños, qué bueno que estuvieron aquí cantando con nosotros, pero sí hay clases abajo para los niños, bastantes niños, gracias a Dios. Nada más les voy a encargar que no se coman todo el pastel antes de que bajemos nosotros, con eso. Casualmente en uno de los mensajes que estaba estudiando durante estos últimos días mencionaba la cuestión de los púlpitos. Si ustedes se fijan, esta es una iglesia de cierta tradición y tenemos a un lado, ¿verdad?, el donde hablan y a otro lado hablan. Dice, eso lo he visto en otro tipo de iglesias también, ¿no? Y es, ¿qué es más central, no? ¿El rito o la palabra, no? Y por eso dije, pues voy a jalar, perdón que tenga esto, pero el micrófono inalámbrico que esperábamos tener no llegó y el proyector no funcionó, entonces, pero todo eso está en las manos de Dios. Estamos de todas maneras súper ultra contentos de estar aquí. Pero sí, eso es una declaración, ¿no? Es decir, el centro es la palabra, ¿no? Entonces, visualmente nos sirve para el día de hoy, ¿no? Estar aquí al centro. Vamos a ir aprendiendo muchas cosas, hermanos. Una de las inquietudes de poder ser independientes, obviamente, es poder trabajar más, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también es tener la libertad de decir, vamos a ver qué dice la Biblia, de cómo debemos de ser como iglesia, y vamos a hablar de eso hoy, y todos los días lo estamos viendo, y empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Y podríamos decir que es hasta experimental, pero sí lo han hecho durante 2000 años, muchas gentes, entonces no es tan experimental, ¿no?, como podría ser. Vamos a orar y ver primero. 1 Timoteo capítulo 3 y comentarlo. Padre, te damos muchas gracias por esta nueva ubicación donde tú nos has guiado. Estamos seguros de tu voluntad y que tú nos pusiste aquí. No sabemos, Señor, el mañana. No sabemos cuál es tu proyecto a largo plazo. Pero Padre, estamos procurando que nuestro proyecto sea el Señor Jesucristo. Y lo que tú nos guíes y lo que tú nos dirijas, Señor, y estamos listos para servirte y serte fiel, y dejamos los resultados y los planes, y Señor, sobre todo la eternidad en tu mano. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La epístola de Timoteo es Pablo escribiendo a uno de sus colaboradores más cercanos, me atrevería a decir el más cercano. Por ahí está la carta de Tito, también otro colaborador cercano. Vemos que Pablo tenía muchos colaboradores cercanos, mucha gente en un equipo de trabajo. Aparentemente él decía, tú ve para allá y acá, y cuando decimos Pablo hizo esto, realmente sería una buena pregunta si yo les empezara a decir, ¿cuántas epístolas escribió Timoteo? ¿Alguien sabe? ¿No? Y a lo mejor me dicen, no escribió ninguno, pero si se ponen a ver, hay una serie que dice Pablo y Timoteo a tal iglesia, ¿no? Y a lo mejor y hay otros, y si se fijan, pues hay varias gente, estas gentes colaboran escribiendo inclusive las epístolas, ¿no? Tenía toda esta gente ayudando. Entonces Timoteo es ya avanzado su ministerio, no es el final de su ministerio, se va a ser la segunda carta de Timoteo, pero le está dando instrucciones a Timoteo y vimos que eran concretamente sobre por qué lo deja él en Éfeso. Sí, y lo primero que dice ahí es que estaban prohíbas a unos hombres a enseñar doctrinas falsas. Y eso va a ser importante en un momento, simplemente repasando. Y después, aparte de eso, él habla, ¿verdad?, de cómo es un encargo y una confianza el tener el Evangelio, que él nos dio ese encargo y esa confianza. Y empieza a alabar a Dios por eso. Y luego empieza inmediatamente a hablar de la oración, si se acuerdan. Y que deben de orar en todos lugares y para los gobiernos y todas las cosas. Y luego habla de cómo el hombre debe de orar. Y el hombre debe de orar teniendo en su corazón una actitud y una vida santa para llegar y orar a Dios. Y luego habla de la mujer. E igualmente la mujer debe tener una vida santa y sagrada para estar orando a Dios y pidiéndole estas cosas. De ahí él empieza a hablar de la enseñanza. y explica algo. De vuelta, no vamos a pedir disculpas por él, está ahí. Y dice, la mujer, no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre en enseñanza y ejercer autoridad. Y es parte del plan que Dios tiene. Y tenemos que llegar a este gran Dios y decir, es tu reino. ¿Cómo estás manejando tu reino? Yo quiero arrodillarme y jurar lealtad a tu reino, ¿no? Yo quiero ser leal a ti. Como tú dices que deben de ser las cosas, los vamos a hacer. En el capítulo de hoy vamos a ver que no todos los hombres tienen el derecho de liderar el pueblo de Dios también. Hay requisitos. Pero leamos 1 Timoteo capítulo 3. Son pocos versículos, pero mucho que compartir. Y creo que sí hay un reloj, entonces están salvados. Yo pensé que no iba a haber reloj hoy, no, pero hay uno allá. Entonces vamos bien, yo me fijaré. 1 Timoteo capítulo 3 dice, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Quiero primero que sean puestos a prueba, y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda que grande es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Amén. Quisiera empezar un poco al final de este capítulo para el comentario. Porque podrían decir, bueno, ¿qué tan útil es ahorita una congregación en general hablar de los ancianos y de los diáconos? Bueno, primero para saber cómo debe de ser una iglesia, ¿no? Entonces, está hablando de eso. Pero lo que yo quisiera enfatizar, y creo que es parte de nuestro llamamiento, hermanos, es que vemos en el versículo 14, dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Lo que vemos ahí es que esta carta de Timoteo para Pablo era algo sumamente importante. Y no nada más sumamente importante, sino tiene cierto grado de urgencia. ¿Sí? Porque está diciendo, si me retraso, yo quiero que ya sepas estas cosas. No son cosas de decir, bueno, esperamos, no es una tesis doctrinal y que están ellos ahí sentados tomando, no sé qué tomaban ahí en el Medio Oriente, pero tomando agua y viendo la puesta del sol y filosofando o pensando qué podrían hacer como su tesis doctrinal, teológico, sino Pablo dice, esto es importante que tú sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios, ¿no? Por eso, si me retraso, necesito dar las instrucciones de antemano. Qué triste es, hermanos, que en muchas comunidades que se llamarían cristianas pasan años y no estudian este pasaje. Pasan y llevan la estructura de la iglesia y no se fijan en este pasaje, a lo mejor para llevarlo, ¿verdad? Entonces, por eso estamos aquí tratando de ministrar la palabra, y si él dice esto es importante, ups, qué bueno, a lo mejor nos tardamos mucho en verlo, ¿no? Pero de vuelta, creo que Dios tiene su mano en esto y es un buen lugar para empezar, diciendo, contestando la pregunta, ¿cómo hay que portarse en la casa de Dios? ¿Vamos a hacer una iglesia? Qué bueno, ¿qué se necesita? ¿Un edificio con vitrales? Bueno, pues ya tenemos eso, ¿no? Pero ¿qué es una iglesia, no? Y eso es lo que dice aquí, ¿cómo, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No se nos olvide que servimos un Dios viviente. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver de la iglesia, porque nos vamos a profundizar algunos de estos temas, y en general en la palabra de Dios, a veces podríamos decir, bueno, la forma en que organizaron como que falta algo, ¿no? Y la forma que organizaron como que falta algo, pues ese algo muchas veces que entre comillas decimos falta, no es que falta, sino decimos Dios es vivo y Él va a estar actuando en esa parte. Dios es vivo y Él va a estar juzgando en esa parte. Dios es vivo y Él va a estar operando en esta parte. Entonces es la iglesia del Dios viviente. Y no sé, perdonen mi sentido de humor, pero esta siguiente parte, los teólogos como que los hizo tambalear y estoy aprendiendo, ya me divierte cuando veo tambaleando a los teólogos, y digo, bueno, Dios ya hizo algo que no se esperaban ellos, ¿no? Y aquí esta frase dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pues dentro de la lógica de un teólogo diríamos, la iglesia está basado sobre la verdad. La iglesia no es el fundamento de la verdad, y ellas empiezan, se pueden apreciar, ¿no? Empiezan a hacer bolas, porque decimos, ¿cuál es el fundamento y qué cosa depende de la otra? Pero al estar meditando en esto, hermanos, qué bello es realmente lo que dice aquí. Porque dice, es la iglesia de Dios viviente, o sea, e importante, de vuelta a la palabra viviente, columna y fundamento de la verdad. La verdad de Dios, bueno, ¿qué dice la Biblia? En Juan 14:6 lo estuvimos comentando ayer, ¿verdad? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y un Dios viviente, servimos a un Jesucristo que no nada más fue a la cruz y resucitó, y resucitó y fue al cielo, sino Él dijo, yo voy a regresar, no los voy a dejar huérfanos, ¿se acuerdan este pasaje en Juan 14, verdad? Es un Dios viviente, Él es la verdad, y por lo tanto la iglesia del Dios viviente es la columna y fundamento de la verdad. Si Jesús es la verdad, su iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Vivimos, estamos en cierta forma, hermanos, no sé si dieron cuenta de la geografía, ahora en una loma arriba de la mayor parte de la Ciudad de México. Esperemos estar arriba un poquito en lo espiritual, pero necesitamos, okay, a la gente que está ahí, necesitan conocer la verdad. Y cuando empezamos a hablar de ministerio en la iglesia, la verdad de Jesús muchas veces lo van a ver en una cara, es lo que necesitan. No necesitan teología, no necesitan que les lleven una Biblia grande como la mía, de carretilla, sino necesitan conocer la verdad, de decir, yo estoy aquí, yo conozco a Cristo Jesús, que es la verdad, y yo voy a predicarte, hacerte ver el camino al Señor Jesucristo, voy a guiarte por el camino, voy a animarte por el camino, y nosotros, su cuerpo, somos, como dice aquí, la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Lo entendemos, hermanos, la verdad de Dios es Jesucristo, Jesucristo vive, Jesucristo vive a través de su iglesia. Y ese es nuestro llamamiento, y por esto todo esto es importante. ¿Okay? La verdad, ¿quién mantiene la verdad? Cuando las iglesias no siguen la verdad, no están cumpliendo su misión. El libro empezó, si se acuerdan, prohíben a esos que enseñen falsas doctrinas. Entonces encontramos que la iglesia es un lugar donde está, somos la columna y el fundamento de la verdad, y parte de nuestra tarea es decir, no, esto no es verdad, esto no va en la iglesia, porque nosotros somos la columna y fundamento de la verdad. Ahora, ¿quién de nosotros, incluyéndome a mí, es capacitado para decir esto es la verdad y esto no es la verdad? No, estamos aquí porque decimos, sabemos que está en la palabra de Dios. Y no profesamos tener todas las respuestas, inclusive yo profesaría y creo que hay respuestas que no vamos a tener este lado del cielo, y creo que hay algunos que en el cielo vamos a decir, Dios, tú sabes y eso me agrada y yo no necesito saberlo. Hay cosas que ni allá vamos a saber y entender. No necesitamos, necesitamos conocer nada más a Jesús. Entonces, no conocemos todo, no tenemos todas las respuestas, no estamos diciendo eso, pero estamos convencidos que necesitamos ir a la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que nos tiene que guiar como individuos en nuestra vida cristiana y como iglesia independiente. Ahora decir, bueno, vamos a pegarnos a la Biblia, es decir, ¿qué es la palabra y qué es lo que nos debe llevar? Y él da una declaración de fe breve, resumido en el versículo 16. Pero antes de leer eso, veamos Efesios 3, versículos 8 al 11. Okay. Y vemos esta misma idea comunicado directamente, si se acuerdan, se escribió la epístola de Efesios primero y luego Timoteo. Eso nos lleva a ver, hermanos, que esto es algo, como estábamos viendo en la clase de escuela dominical hoy en la mañana, que por cierto les invito, si no vienen a la clase de escuela dominical, necesitamos empaparnos de la palabra de Dios para hacer esta columna de la verdad, ¿verdad? Conocerla, y es a las 11:30 para todas las edades, y no falten, y ahí podemos discutir y alegar y conocernos mejor y profundizar esto. Pero estamos viendo ahí la necesidad de repetir cosas. Entonces aquí vemos que en el, vamos a leer lo que él les escribió a los cristianos en Efesio, en Éfeso, en Efesios 3, y luego ahora Timoteo le vuelve a recargar este ministerio, ¿no? Efesios 3, 8 al 11 dice: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. De vuelta ahí en el versículo 10, el fin de todo es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, si tú tienes una explicación y te han dado una explicación muy sencilla acerca de Dios y cómo funciona, aquí están esos 10 reglas y síguelos, y ya estás equivocado, porque Dios es muy grande, trabaja de muchas maneras. Aquí habla de en toda su diversidad, y de vez, a veces como este versículo que algunos teólogos les hace pensar, el de Timoteo que vimos, pues él es muy diverso en su forma de funcionar y está en su palabra, ¿no? Pero que se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Podríamos recordar Juan 15, ¿verdad? Si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes. Y luego unos versículos adelante dice, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, ¿no? Entonces somos la iglesia la que va a dar a conocer la sabiduría de Dios. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Y nos da un pequeño resumen de esto en el versículo 16. Y luego vamos a regresar y hablar de ancianos y de diáconos, ¿verdad? Que es del inicio del capítulo. Pero en el versículo 16 habla de que es el fundamento de la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablan de misterio, es algo que era misterio y ahora se ha dado a conocer, ¿no? Es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. ¿Okay? Eso, hay personas que tratan de atacar esto y dicen, bueno, está hablando de un ángel, ¿de qué está hablando? Pero él se manifestó como un hombre. Ninguna otra persona se manifiesta como hombre. Solo Jesús, que ya existía y vino y tomó la forma humana, se manifestó como hombre. Fue vindicado por el Espíritu, o en algunas traducciones, en el Espíritu. Él era carne, hombre, y también Espíritu como hombre. En su Espíritu fue vindicado. ¿Okay? Y también puede leerse ahí que el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el que lo resucitó con poder. Fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles. Si vuelven ahí a ver en Efesios, creo que ustedes lo tienen un poco más adelante, hablaba de que la iglesia da a conocer a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Sí, los ángeles estaban viendo, wow, vino Jesús, se hizo hombre, no lo podían creer, ¿no? ¿Cómo? Porque ellos sabían quién era. Y él llega ya y se hace hombre y anda y hace. Y estaban viendo todo eso. Y ahora en la iglesia también ven y dicen, oh, ¿cómo debe de ser eso de la conversión? Mira esta persona, ¿cómo era? Y Jesús tocó su vida y ya es diferente. Y los ángeles ahí están, wow, ¿cómo está todo eso? Pero más, obviamente, en la vida de Cristo fue visto por los ángeles, proclamado entre las naciones. Pablo mismo decía, yo soy el ministro y apóstol a los gentiles, ¿no? Entonces, él manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, ¿verdad? Y eso en Juan es una de las cosas que a mí me gusta en Juan. No soy director de orquesta, pero hay una cosa que empieza suave en Juan, como si fuera una orquesta, y va subiendo de volumen. Y lo que empieza es decir, él hace algo, dice, creemos en ti. Y Jesús le dice, ¿crees en mí? A ver, déjame sacarte en una barca y que esté por hundirse, a ver si crees en mí, ¿no? Y cada vez les está poniendo más y va subiendo el tono. Y cada vez que dicen, creo, ¿verdad? Hasta que ese precioso oración en Juan 17, donde Jesús orando con el Padre, dice, Padre, te pido por estos, porque estos han creído en mí. Dijimos, wow, llegar a ese punto. Y aquí, por eso Pablo está diciendo, fue creído en el mundo. Si el misterio de Dios, como un carpintero, como nacido en un pesebre, como que él andaba ahí, lo querían matar y él mejor se fugaba a otro lugar, pero luego como lo mandan a una cruz y la peor muerte, pero luego resucita, ¿no? Y creído en el mundo y luego recibido en gloria. Sí, que lo vieron y está él. La palabra dice en muchos pasajes que él está a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, yo creo que no vamos a poder terminar todo esto hoy, pero veamos, tratemos de ver por lo menos la parte de ancianos, si me regalan algunos minutos, porque hemos empezado tarde. En 1 Timoteo 3 dice, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo, bueno, y empieza a hablar. ¿Qué es esto de un obispo? ¿Verdad? Dijeron, ah, ya sé, Esteban vino acá para que en vez de ser pastor ya pueda ser obispo, ¿no? Me dan un sombrero, eso, no sé cuál es el del obispo, pero bueno, ya nos haremos un buen sombrero, ¿no? Pero no, la palabra obispo en el Nuevo Testamento es sinónimo de anciano. Y hay anciano, obispo, y se usan intercambiablemente. Si estudiáramos los términos, es lo mismo, un anciano a un obispo. En el libro de Efesios habla de pastores y maestros, y entendemos que también el obispo o el anciano es lo mismo, es sinónimo de un pastor o un pastor maestro. Pero él empieza aquí, dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Y empieza a poner requisitos. ¿Qué es esto de un anciano o de un obispo? Y la forma, vamos a ver un poco la función en Primera de Pedro capítulo 5, que lo estudiamos hace poco en la escuela dominical, en los primeros 4 versículos, habla de ancianos, y esto es de vuelta lo mismo y es sinónimo de obispo. Dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Entonces Pedro aquí habla y vemos un poco la función de lo que él aquí dice anciano, pero es lo mismo, de vuelta la palabra, dos palabras diferentes, la misma función de los obispos, a los ancianos que están entre ustedes. Y vemos que que deben de cuidar, en el versículo 2, deben de cuidar como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, que no lo deben de hacer ni por obligación de dinero, sino con afán de servir a Dios, que deben de cuidar, pero no deben de ser tiranos con los que están a su cuidado, sino deben de ser ejemplos para el rebaño. La mejor forma de ir entendiendo la relación entre lo que es un anciano y lo que es un diácono es ver, aunque de vuelta no usa las mismas palabras, pero todos los que estudian el Nuevo Testamento en este aspecto están de acuerdo que si vemos en Hechos 6 los primeros versículos, vemos lo que es la diferencia y sobre todo la función que se le va dando al diácono. Ahorita vimos que Pedro hablaba de unas funciones del anciano o el obispo y ahora unas funciones del diácono. De hecho, en Hechos capítulo 15, si no me equivoco, estaba viendo que habla de los apóstoles y los ancianos. Hay un concilio en Jerusalén referente a si el cristiano debe de guardar la ley o no, y dice que subieron a consultar con los apóstoles y los ancianos, y como que están funcionando juntos los apóstoles y los ancianos. Pero en Hechos 6 vemos cómo se fueron dando estos lugares en la iglesia, y aunque veamos ahorita la definición y la semana que entra ya entremos en las cualidades que se requieren, pero creo que es un tema que falta ver. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto, ¿no? Hechos 6:1 dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces vemos aquí que hay, de vuelta aquí no está diciendo ancianos diáconos, o obispos diáconos, o pastores diáconos, son los apóstoles. Pero de vuelta la función se entiende aquí que los ancianos y los pastores van tomando los ministerios al ir con el Señor, muchos de ellos en martirio de estos apóstoles, los ancianos van tomando el ministerio que ellos tenían. Y lo vemos en el versículo 2, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Okay. Eso es lo que dicen ahí. Y eso lo dicen cuando ya empiezan a protestar, si se fijan, la iglesia, ¿no? Quiero que se imaginen por un momento el cuadro, porque es muy bello verlo, ¿no? Espero llevarles por las reflexiones que yo tuve en relación a esto. Tenemos a Pedro, a Juan, no sé cuáles, pero varios apóstoles, ¿okay? Y nosotros los vemos y decimos: ¡ah, esos son los apóstoles!, ¿no? Falta que por aquí haya un vitral de alguno de ellos, ¿eh? Pero creo que no. Pero esos son los apóstoles. ¡Wow! Pero estos apóstoles a estas alturas están sirviendo comida en las mesas para las viudas. ¿Comprenden? ¿Se ve? ¿Ven el cuadro? Sí, ponle. Porque luego los ponemos como que caminando 10 centímetros arriba de la tierra y con un halo ahí, ¿no? Pero están aquí sirviendo mesas para las viudas desamparadas, ¿no? Y dándole todo lo que podían. Y yo decía: bueno, ¿y eso por qué lo habrán empezado a hacer? ¿Qué les enseñó su maestro? ¿Jesús qué les había enseñado? Y no leímos por ahí en Mateo: a ustedes denle de comer. Los aprendieron la lección. Y Jesús daba de comer a los hambrientos y están ahí. Hasta que ya llega donde no. Pues no, si hago esto me voy a hacer mesero. No voy a poder ya estudiar la Biblia, hablarle a alguien, ¿no? Sí. Pero sí entienden, o sea, para mí es muy importante y muy bonito ver que eso no era, no les dieron una larga explicación, una larga teología, una larga enseñanza. Eso lo vivieron con Jesucristo. Pues lógico que están haciendo eso. Pero Dios ya los va dirigiendo, ¿no? Y dice: no, espérate, pon otras personas ahora. Ustedes van a hacer eso y van a dejar de ser el ministerio de la palabra. Pero qué precioso ver que el ministerio de los apóstoles en esa primera iglesia era eso, hermanos. ¿Sí? Hasta aguantarse, hasta ya no tener tiempo para estudiar la Biblia, y decir: déjame darle comer a las viudas, porque eso habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí la división muy clara: los apóstoles, y posteriormente eso, se entiende que los ancianos, los obispos, los pastores tienen el ministerio de la palabra y de la oración. Acuérdense que Timoteo decía: sobre todo hacer oración, ¿no? Lo primero que dicen en 1 Timoteo 2, hagan oración. Entonces ellos tenían que estar haciendo la palabra y la oración, y dicen: necesitamos otros hombres. ¿Okay? Y la palabra diáconos, por cierto, es una palabra que se llama transliterada, no es traducida. O sea, en griego es diácono. tal cual, y en español no pusimos una palabra español, y quiere decir servir, o el que sirve, es el diácono, ¿no? Entonces aquí sí está hablando, por ejemplo, de servir, donde dice servir a las mesas, probablemente si vemos en griego no lo anoté, pero probablemente dice diaconar las mesas, ¿no? Porque eso era el ser diácono. Entonces aquí llega y dice, necesitamos personas que se dediquen a esta labor, que es importante, hermanos, ¿o no es importante? Claro que es importante. Jesús lo hacía, les dijo, ustedes denle de comer. ¿Se acuerdan las multitudes? Quiero que ustedes le den de comer. La primera lección es decir, oye, pues no tengo con qué darle de comer. Denle de comer dependiendo de mí. Y ahora la idea de estos que iban a ayudar, que son los diáconos. Entonces nos empieza a dar un cuadro muy bueno ahí. En el 1 Timoteo capítulo 5, otra cosa que estamos viendo aquí es cuando vemos ancianos, ustedes se van a ir fijando que casi siempre es plural. Ancianos. No el gran anciano, sino plural, ancianos. Primero de Timoteo 5, más adelante, en el mismo libro que estamos estudiando, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y el trabajador merece que le pague su salario. Que voy a resistir la tentación fuerte ahorita de hacer algún chiste de esto, pero vemos ancianos plural, ¿okay? Ancianos plural y dos funciones. Los ancianos dirigen, como que todos los ancianos dirigen los asuntos de la iglesia. Los ancianos dirigen los asuntos de la iglesia y son dignos de doble honor. De ellos hay algunos, no todos, pero algunos que dice especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Entonces empezamos a ver la idea de varios ancianos que gobiernan la iglesia, los asuntos que dirigen los asuntos de la iglesia, y dentro de esos ancianos, algunos también, si se fijan, plural, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza, y empezamos a ver un liderazgo plural en la iglesia en este caso. Ahora alguien podría decir, bueno, ese texto no queda muy claro. Bueno, vienen otros textos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo y Timoteo, aquí tenemos una de las epístolas que escribió Timoteo, ¿ya ven? Filipenses, escribió Timoteo, ¿no es cierto? Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y aquí es la traducción obispos. Pero si se fijan, obispos es plural y diáconos es plural. Y está hablando de una sola ciudad, que es Filipos. Entonces, a los obispos y diáconos que están en Filipos, es plural. Ahora, algunas personas dicen, es que en la ciudad había varias iglesias, y él quiere juntar a los de un anciano de cada iglesia, los juntó, ya eran los ancianos. Pero veamos también Hechos capítulo 14, versículos 21 al 22. Y dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos, plural, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces ahí vemos el término iglesia, y en cada iglesia nombraron ancianos, plural, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces empieza a quedar más claro que los ancianos son plural. En Hechos 20:17 dice, desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Okay. En Tito, capítulo 1, versículo 5. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Otra vez, iglesia singular, ancianos plural. Entonces vemos ahí, y quizás, y no puse aquí uno de los versículos, quizás más importante, el final de Santiago. Dice, ¿está alguno de ustedes enfermo? Hablen a los ancianos plural de la iglesia. Y eso lo vemos en un contexto ya no que la ciudad o algo, no, mi iglesia, y yo estoy enfermo, bueno, déjame hablar a los ancianos plural para que oren por mí. Entonces, quizás con esa pequeña sorpresa, es muy claro en la Biblia, realmente la gente que estudia la Biblia no tiene dudas de que deben de ser ancianos plurales. En la práctica vemos pocas iglesias donde no hay un pastor y decir, ah, pues este es el encargado de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que, bueno, no vamos a terminar todo el capítulo hoy, vamos a hablar de las características de los ancianos, pero aprendemos, hermanos, aquí que hay labores de diaconado, de apoyo, es un trabajo físico. De todas maneras, vamos a ver en las características, esas personas tienen una preparación espiritual, deben ser capaces de enseñar también, porque de vuelta, la enseñanza y el ministerio muchas veces es el uno al uno, ¿no? ¿Sí? No vamos a salir nosotros y convertir a 70 gentes como tal, pero quizás 70 de nosotros, cada uno va a salir y decir, oye, te comparto, fíjate lo que es Cristo, y por qué no nos vemos y tomamos un café, y de vuelta a nivel muy personal. Entonces, hay una enseñanza, los diáconos en su trabajo es para agrandar el reino de Dios, y necesitan poderle explicar a la gente por qué los están ayudando, por qué están haciendo estas otras cosas. Entonces, eso, hermanos, les da alguna idea, a lo mejor algunos dicen, ah, wow, yo esperaba que acá ya fuera, que Esteban fuera, no, aquí necesitamos crecer. Si vamos a ser bíblicos y ser una iglesia que tiene varios ancianos, ancianos que gobiernan y ancianos que gobiernan y además enseñan, y necesitamos diáconos, y vamos a hacer toda la obra que Dios tiene por delante, ¿no? Entonces es como una pequeña muestra de lo que la palabra tiene para nosotros. Vamos a profundizar, vamos a ver los requisitos de estos hombres, vamos a ver si hay mujeres diáconos o no. Eso va a ser muy interesante, en la misma palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero por ahorita, para no alargar, hay otras cosas que quiero compartir, detalles, pero vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias porque en tu palabra vemos que como iglesia nosotros somos el fundamento y la columna de la verdad. Y Señor, para que nosotros seamos lo que tú nos has llamado a ser, necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, viva en nosotros, controle nuestras vidas, Señor. Padre, tú sabes y conoces el corazón y los pensamientos de cada persona aquí, Señor. Tú sabes qué tan difícil es para muchos de nosotros y en muchos momentos no hacer lo que tú quieres que hagamos, sino hacer lo que nosotros queremos. Padre, necesitamos que tú obres para que vean en la iglesia, en el pueblo que está aquí sentado en las bancas, a Cristo Jesús. Vean a ese que dice, yo soy la vida y la verdad, que se vea en nosotros, para que seamos verdaderamente tu iglesia, para que seamos la columna y el fundamento de la verdad en esta ciudad que tanto lo necesita, Señor. Padre, ayúdanos y guíanos. Estamos aquí, Señor, no para seguir el plan de alguna persona en particular, sino estudiar tu palabra, aprender de tu palabra, buscar, Señor, humildemente aprender y para poder ser una iglesia conforme tu palabra y una luz aquí en esta ciudad, Señor. Nuestro corazón no puede, Señor, expresar ahorita todo el agradecimiento que tenemos, que después de este tiempo de cambio, ya aterrizamos aquí este primer domingo, tú nos has traído aquí.